Amadas hermanas y hermanos, de todo corazón saludamos a todos los que por todo el mundo estáis conectados. Comencemos este día recordando el fin de semana pasado cuando celebramos Pentecostés. Para eso quiero leer una palabra de la Escritura y de Hechos 2, versículos 1 hasta incluido 21. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba a que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales bajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amados hermanos y amadas hermanas, que esto también suceda en nosotros, que el Espíritu Santo en toda su plenitud venga encima de nosotros, para que todo sea sacado lo que no puede permanecer frente a Dios, pensamientos oscuros, enfermedad, todo por el Espíritu de Dios es purificado y es sacado. Extinguido. Nosotros ansiamos estos días en los cuales también nosotros experimentaremos y recibiremos la plenitud del Espíritu de Dios. Si avanzamos y miramos hacia arriba y aguardamos las cosas que vendrán, sabiendo el Señor lo ha anunciado, lo ha prometido, y el Señor también lo ejecutará, de tal modo que Él lo ha tomado en su consejo. Aguardemos y sostengamos, mantengámoslo firme, permanezcamos firmes, dejándonos preparar para el día glorioso, el día el que vendrá, y el que ciertamente vendrá cuando no lo esperemos. Estemos preparados, dispuestos para el día glorioso. El Señor nos prepare y nos haga dispuestos para que cuando venga de veras, de hecho, estemos preparados y dispuestos. Que el Señor bendiga a su servidor, lo fortalezca según cuerpo, alma y espíritu, lo dote y lo equipe con todo lo que necesita para que la palabra siga siendo hablado y dirigido a nosotros. oremos juntos. Para esto queremos ponernos de pie. Fiel Padre Celestial, alabanza, honra y gloria a tu nombre maravilloso y glorioso. Te agradecemos por promesas tan preciosas, valiosas, en las cuales podemos edificar, en las cuales podemos esperar y confiar. Señor, bendice este día de hoy. Y si es tu voluntad, hoy, estando juntos nosotros, deja venir tu Espíritu en toda su plenitud. Señor, te necesitamos. Necesitamos tu guianza, tu Espíritu Santo que nos guía en toda verdad. Bendícenos en el día de hoy. Haz tú todo de acuerdo como tú te lo has propuesto. Te agradecemos, Señor, por hoy poder estar aquí, por poder estar aquí hoy en toda expectación. Bendícenos a nosotros. Bendice a tu servidor. Te agradecemos en tu nombre glorioso y maravilloso de Jesús. Amén. Juntos leeremos una palabra de Dios antes de la oración. Quiero leer de Gálatas 5. Quizás leemos todo el capítulo, no es mucho. Gálatas 5. Estad, pues, firmes en la libertad. Para libertad nos ha llamado Dios. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testigo a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no proviene de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, lo que me concierne a mí, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O la ley no puede insultar contra esto. Pero los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu o por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hasta tal punto, esta palabra valiosa y santa. Pongámonos de pie para la oración en conjunto. Fiel Dios, te agradecemos de todo corazón, también por este día de misericordia y por esta hora, y especialmente por tu palabra valiosa y santa, la cual esta noche nos has dirigido a nosotros. En aquel tiempo, tu siervo, servidor Pablo, la dirigió a las Gálatas. Pero sabemos que tu palabra tiene el mismo poder aún y la misma validez. Señor, tú has dado misericordia y tu palabra nos la mantuviste hasta esta hora, hasta esos momentos. Y hoy hablas a mí y nos hablas a todos nosotros por tu palabra santa y valiosa. Fiel Dios, concédeme misericordia y a nosotros todos, danos gracia y misericordia para que todas las palabras que tú has hablado por tus siervos y apóstoles, para que nos las tomemos al corazón, para que sigamos haciendo y obrando según esto. Porque queremos entrar en tu reino, queremos entrar en tu gloria, y tú nos mostraste esas cosas, las cuales frente a ti no pueden permanecer. Concédame misericordia en mi vida, en todas las vidas de nosotros, donde no estamos así como tú lo quieres. Purifícanos a mí y a nosotros. Venimos como estamos y te pedimos, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a todos. Quita todas las faltas, todas las impurezas. O quizás en nuestros propios ojos nos estimamos bien. Fiel Dios, conceda misericordia para que en el espejo de tu palabra nos consideremos y no, Señor, miremos las cosas buenas, las que estimamos de nosotros, sino que el espejo de tu palabra, en ese espejo vemos que no hay cosa buena en nosotros. Ten misericordia en nosotros y a todos nosotros. Te pedimos también que en esta hora también estés con nosotros y sigue hablando a nosotros, oh Dios, y bendice a todos los que no pueden estar aquí, tu pueblo, todo tu pueblo, por todas partes, en todos los lugares. Te traemos a tus niños y a todos los que quizás se encuentren en grandes penas y grandes pesares, oh Dios, ten misericordia, apiádate de ellos y hazlos dichosos. Y también te pedimos, no pase de largo de nosotros, sino que bendícenos a nosotros y ayúdanos. Es mi grande deseo y mis ansias y mi oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Honor y gracias sea al Señor. Casi sonrío, pero hemos oído una palabra tan poderosa, y esto antes de una oración. Una palabra de Dios antes de la oración debería alentarnos para la oración, invitarnos e introducir, pero esta palabra nos invita para una examinación, autoexaminación tan poderosa y tan profunda que es singular. Pero lo tomamos todo como viene. Quizás debe ser una hora de amonestación, una hora de prueba. ¿Y qué es lo que nos es más necesario que esto? Sabéis que he escrito una letra circular y he querido hacer las cuentas con el pasado, y estoy tan conmovido y entristecido acerca de ese hecho, que yo, no otra persona, no, ni tú, y eso lo digo con corazón honesto, que yo, una y otra vez, hasta las dos orejas me he metido en cosas. Hoy, hasta el fin de mi vida, ya a nadie le puede decir, tú, ¿dónde tuviste tu cerebro o tu entendimiento o no has conocido la Biblia y cosas semejantes? Y yo le he dicho al Señor que esta lección, la cual es tan amarga, tan pesada, en la cual hasta el fin de mi vida tendré que llevar el peso, así como lo fue en Adán. Él no recibió la maldición de Dios, pero el suelo que tuvo que trabajar, ahí habían cardos y Adán, con la ayuda de Dios, salió libre. El sacrificio había sido sacrificado. Los dos fueron envueltos en pieles de animales y Dios arregló todo el asunto por ellos. Pero lo que estuvo frente a ellos o lo que le acompañó era otra cosa que agradable, pero en eso no queremos entrar más en detalle. Cada uno de nosotros en el silencio habrá tenido sus lecciones muy personales y las tendrá. E importante es que no golpeemos contra eso, sino que lo dejemos que sea bendición para nosotros. Nosotros también, yo creo que todos nosotros no miraremos despectivamente a algún otro hermano, no menearemos la cabeza, porque todos nosotros en cierto aspecto hemos fallido o fallado. Y si se ve esto de tal modo, entonces a los demás, todos los demás, se ve como perdedores, como uno propio. Entonces ya con nadie uno le hace la cuenta, sino que a uno le queda solamente este deseo que Dios llegue a su derecho con cada uno de nosotros, y esto lo alcanzará. Porque si incluso él no hubiera alcanzado algo, entonces él es alfarero, toma el vaso y lo bota o lo pone en el disco del alfarero, y no hay tiestos como es con nosotros, pero sino que él forma otra masa buena que forma de manera adecuada. No me pregunten cómo es posible, pero es así. Esta lección ya la hemos leído del profeta Jeremías, lo hemos leído aquí. que el Señor es apto de hacerlo. Y está verbalmente escrito. Si uno no, si a él no le resultó un vaso, entonces forma uno nuevo. Y nosotros tenemos tiestos y por eternidad ya no alcanzamos a formar un vaso, sino él hace un vaso usable para bendición. Nosotros hemos leído una palabra, o se nos leyó una palabra, como ya dije, que a todos nosotros nos abate hasta el suelo, pero también nos endereza, nos eleva. Ese es el modo de Dios de amonestar, pero también de confortalecer. Siempre y siempre es así. Dios a ninguno le deja en desesperación, en desesperanza. Si él debe amonestar o decir algo, entonces quizás con toda dureza lo hace, pero él lo hace para ayudar. Y todas las veces, entre medio de lo que Dios dice, en medio de lo que dice Dios, habrá un consuelo, una esperanza que lo deja a nosotros. De otro modo, no le conocemos a Dios. Cierto que si tomamos en serio esa escritura, entonces no hay ninguno que se queda sin ser trasquilado. Ninguno de nosotros podría decir, esto de mi juventud ya lo guardé todo, ya lo cumplí todo. Y el que le dice así, le dijo así al Señor, hoy está bajo. ¿Habéis leído el último sermón del hermano Branham? O primero lo divulgarán, distribuirán, del hombre rico y del pobre joven. El hombre que dijo, que ha dicho, oh Señor, esto todo lo he cumplido y guardado desde mi juventud. Él se encontró abajo. Y muchos otros están arriba, así que no depende de que digamos, oh amado Dios, esto todo, a quien sea que corresponde esto, pero yo, como dije, yo no me siento hablado. Si esto sería así, entonces consejaría yo a nosotros de quedarnos en casa. Si tanta estimación de justicia está en nosotros, entonces no sé, tanta autoestima de justicia propia, entonces no sé, ¿acaso Dios nos puede hablar alguna vez más? Solo si la palabra de Dios, de hecho, realmente, en lo más interior del corazón, si esto nos habla, con aquel Dios pretende hacer algo aún. Si su palabra no, ya no nos habla, ya no nos quiere, puede decir nada y ya no nos toca, entonces no sé qué es lo que más debe suceder y qué es lo que más Dios va a hacer. Aquí muy claramente se nos dice que la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Lo uno es divino y lo que creemos o no, lo otro es del diablo. Entre esto está el hombre. El hombre o es animado y motivado de este espíritu o de los espíritus. Lo uno es el espíritu de Dios, del cual vienen todos los frutos del espíritu, y lo otro, lo demás son espíritus. Pero para esclarecer esto en la epístola de Santiago, que también muchas veces hemos leído, solo para demostrar que no es solo el hombre, sino que es el enemigo que hace sus obras. Santiago 3, 14. Pero si tenéis celos amargos y contención, contienda en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Nosotros pensaríamos que tal sabiduría es nuestra sabiduría. No. Tan listos y tan entendidos no somos todos nosotros. Si estas naturalezas destructoras, esta jactancia y diabólica, es lo mismo como borracherías y el fumar y todas las adicciones. Si todo esto entendemos o no, pero cientos de años atrás nadie tan directamente sabía y supo de esta adicción aquí o de esta adicción allá. Pero en los últimos años muchas cosas, diversas cosas y movimientos han pasado por la tierra. Una adicción, una dependencia se puso por toda la tierra, se extendió. Y si fieles también son adictos, o si son adictos a los celos o pleitos, disensiones, o de cual modo pueda ser esa adicción, entonces algo está malo. Entonces hay un demonio y nada más. Y llego al punto, a la convicción, donde empiezo a creer que una conversión, una verdadera conversión, va en conjunto al exorcismo o al echar fuera demonios. ¿Por qué el Señor dijo en la orden grande de la misión, echad fuera demonios? En Mateo 10, en Marco 16, por todas partes. Si hay tales cosas, entonces quiero recordaros esto, cuando el hermano Branham comparó esto del fumar y del emborracharse, dijo que es un demonio que se encuentra en este hombre, esa persona, el demonio que obra, que hace esta adicción y lleva al hombre, a la persona, a esto, a esta otra cosa, que se sacian de esa adicción, pero es un demonio que se encuentra en esa persona, que esclaviza a la persona, le hace adicto, dependiente, de modo que él mismo no se puede ayudar. Ahora podemos decir, oh amado hermano Frank, ¿a quién hablas aquí? ¿A quién hablas aquí esta noche? Yo a ninguno, a nadie. Yo solamente a mí mismo me dejo hablar, me pregunto, ¿cómo, qué tal conmigo? ¿Cómo es la cosa en mi corazón? ¿Cómo realmente se encuentra mi corazón? ¿Sabes que qué tan rápidamente se empieza una contienda y uno siempre se piensa en el derecho y ya uno se mentirosamente o irreal uno ya está involucrado porque uno ha testificado ser haber renacido y entonces viene la amargura antigua y todo lo antiguo. Entonces la palabra de Dios se nos dice aquí, esta no es la sabiduría que viene de arriba, sino que es una sabiduría terrenal, consensual, sensual y diabólica. Y sigue, porque donde hay celos y contienda, donde dominan, no donde hay una vez, sino que donde dominan y hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Estamos en el otro, en el tema antiguo, pero me pregunto, nosotros queremos hacernos proposiciones nuevas. Pienso en un sermón, una predicación muy antigua, un evangelista de Carpas que con voz poderosa llamó el camino al infierno con buenas proposiciones está enderezado, preparado. Y son más de 30 años atrás que lo oí. Pero me persigue, lo recuerdo, no las proposiciones, no lo que nosotros nos propongamos. Esto lo podemos hacer por toda nuestra vida, pero con eso nada se ha, es hecho. De hecho, debe suceder algo en nosotros, efectuarse algo en nosotros, por lo cual esta adicción, esa dependencia, esas cosas que no son de Dios, sean sacados de nosotros, arraigados. No solamente lo podemos suprimir o acallar o hacer como si no fueran, no estuvieran ahí, sino que deben ser sacadas, arraigadas. Y pienso que Dios debe hacer algo. Y antes de que pueda suceder esto, debemos haber comprendido que así no podemos estar frente a Él. Que no pongamos parche uno tras otro, un parche antiguo, ponerlo en el vestido, no funciona porque se hace tira de nuevo, sino que debe efectuarse, hacerse algo nuevo. Así que no proposiciones nuevos y buenos, sino que una experiencia nueva y a fondo con Dios. ¿Quién tiene el deseo a esto? ¿A quién le conmueve, le mueve esto? ¿A quién le habla la palabra de Dios aún? Aquí se nos dice que la carne es contra el espíritu, con sus y el espíritu está contra la carne. Un de aquí para allá, permanente, un combate. Y sigue, porque los dos están contienda uno con el otro, que por hacer lo que vosotros queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y luego viene muy pesado. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, egoísmo, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Estas son cosas que se nos demuestran aquí después de un tiempo tan largo, tan extendido de ser creyentes, fieles, y pienso que debemos tomarlo en serio, quizás, y no solo quizás, sino que Dios lo habrá pensado bien con nosotros para sacudirnos y para alertarnos, para demostrarnos la necesidad de la experiencia con Dios, de la necesidad de la experiencia con Dios. Que simplemente digamos, Señor, así no podemos seguir. Sabéis que rápidamente nosotros tomamos parte de alguno o de otro, o cuántas veces nos llenamos de envidia y todas las cosas que están desenvuelven en nosotros, y ya es tarde en el momento cuando vienen, cuando surgen esas cosas. Y cuando surgen, solamente si aún hay las hay en nosotros. No se puede sacar nada si no hay, pero si emerge, si se demuestran, entonces hay. Y quizás Dios permite que haya para hacernos saber: amigos, no paséis por alto esto, sino que comprendéis cuán bien lo intento con vosotros. Si esto aún es válido, está en nosotros, entonces no es. Sois lo que proponéis o queréis ser. Y creo que Dios lo quiere bien con todos nosotros. Que nueva naturaleza, nueva vida. Liberado enteramente de todo lo que aquí es enumerado y lo que más encima pertenece al hombre antiguo. Para que nosotros, por el poder de Dios, por el poder de la sangre y de la palabra y del Espíritu, lleguemos a ser nuevos hombres, nuevas personas. personas que reconocen la astucia de Satanás, si hay disensiones, si hay alguna envidia, si algunas de esas cosas, y eso tan rápidamente viene, pero en esto no queda. Vemos desde el comienzo con Caín y Abel qué es lo que la envidia conllevó consigo, la muerte y golpeado a muerte. Nosotros deberíamos llegar a ser hombres espirituales y no por a través de un propósito bueno. Esto solamente Dios lo puede obrar en nosotros. Estoy muy muy entristecido, pero al mismo tiempo con fortalecido en hablando o mirando hacia Dios. ¿Qué comunión deberíamos tener los unos a los otros y con Dios? ¿Cómo nuestro corazón debería quemar y arder los unos por los otros? Y el primer amor nos debería haber ya llenado a cada uno. Si fuera por mí, nos juntaríamos los sábados de la tarde y nos juntaríamos para conocerlos. No nos conocemos los unos con los otros, a los otros. Y yo lo digo otra vez, no nos conocemos los unos a los otros. Y en Hechos está escrito, se juntaron diariamente. Nadie tuvo cosas propias, proposiciones propias, sino que todos lo convivieron los unos con los otros, unidos en este amor divino, único. Hoy casi uno debe pedir, suplicar para poder tener comunión con el uno con el otro. No hay este deseo. Hay una falta, un fallo. Yo estoy agitado como el mar, el océano, tan cerca antes del retorno de Jesucristo, tan cerca antes de las más grandes bendiciones de Dios. Nos encontramos en esta situación. Anoche me di cuenta cuán cuidadoso uno debe estar si uno a uno le dice el hermano así y así, y si uno no oye los dos partidos o las dos partes, entonces es una cosa desigual, y siempre es eso desigual. Uno mejor es que uno no oye nada. Lo mejor es que uno lo pone todo al Señor y uno tiene su lengua bajo control, pero estamos en la tierra y las cosas se vienen a nosotros. ¿Qué es lo que hacemos con todo eso? ¿Dios acaso puede ayudarnos, guardarnos en tales situaciones? Si podríamos llegar a esto, que el Señor a cada uno le podría marcar su competencia y su incumbencia, y que bien supiéramos ahí, para eso estoy yo puesto, y aquí está el ámbito, la incumbencia del hermano, de la hermana, y esta es la incumbencia mía. Y si realmente solamente oraríamos unos por los otros, sin que alguno que otro diga algo, exprese algo que ya el tercero, el cuarto o el décimo podría ser algún peso, y mira hacia adelante y dice el hermano habla ahí en adelante, pero esto o lo otro no está bien o de acuerdo, no estoy de acuerdo. Amados, de todo esto tendríamos que tomar la distancia, reconociendo que es la astucia del enemigo de sembrar discordia, desacuerdo, desconfianza, y todo eso ligado a eso. Entonces vienen esas desavenencias, egoísmo y todo lo que pertenece a eso. No, Dios quiere renovar. Dios quiere hacer algo. Y hemos oído su palabra. Su palabra es la semilla, la que hemos tomado, recibido de parte de nosotros. nadie tendrá, llevará los frutos del Espíritu. Incluso el bautismo del Espíritu no lo alcanzará si no hay la semilla, la divina, si no haya enradicado, arraigado la semilla en el corazón del Hijo de Dios. Entonces debe haber un árbol en el cual pueden desenvolverse los frutos. No puede estar en el vacío, sino que debe ser arraigado bien profundamente. Si está escrito aquí, el fruto del Espíritu está en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, que uno no puede traer nada, pero que Dios todo en Cristo lo puede hacer y lo ha traído. Y en una predicación que estamos traduciendo, el hermano Branham enumera, demuestra que Dios, cuando hubo perfeccionado, terminado su obra de creación, entonces no quedó nada por hacer, todo lo había hecho, lo hubo hecho y descansó. Y leyendo en el Nuevo Testamento, también Cristo, después que todo lo había hecho, cumplido, entonces también Él se sentó a la diestra de la majestad de Dios, esperando, aguardando hasta que todos los enemigos sean puestos al estrado de sus pies. Él lo ha hecho todo. Y así Dios como creador quiere poner y ha puesto una orden en toda su creación, y todo se desenvuelve y se hace según su palabra y su plan. Así Dios, el que en Cristo nos ha dado misericordia, nos ha librado, redimido, en esta iglesia redimida ha puesto su palabra para que todo de acuerdo a su palabra se haga, se desenvuelva, se realice. ¿Cuánto estamos distanciados aún del orden divino? Pero a pesar de eso, nos hemos acercado al asunto, a la cosa, reconociendo que así no puede seguir. A nadie le puedo aumentar la falta de fe, porque de eso, ciertamente, en horas las que no fueron tan buenas, tenemos bastante ya de toda esa falta de fe o dudas. No, pero queremos aumentar la fe si creemos que todas esas cosas deben restituirse. Entonces no podemos pasar por alto eso, y no podemos sino decir: oh Dios, Señor, tal como nuestros hermanos y nuestras hermanas a ti en el comienzo te experimentaron, vivieron, así nosotros queremos experimentarte a ti. ¿Qué es lo que nos sirve haber oído la palabra y al fin no estar dispuestos, preparados? Gracias sea a Dios hoy, que hoy hace terminar y ha hecho fin con la mezcolanza. Dios al fin quiere encontrar una novia pura, purificada, una novia de Cristo, sin mezcolanza, sin propio empeño, sino que con la misericordia de Dios, una novia en la cual Él pudo hacer todo, una novia que se puso a disposición a Él, que se haya puesto a Él a disposición. En mí hay grandes ansias y hay un gran deseo que Dios una vez más nos sea misericordioso en el verdadero sentido de la palabra. Y esto, lo que aún falta, que lo pudiera hacer en cada uno de nosotros. Y luego, nosotros ya no enjuiciamos a otro, miramos hacia abajo a alguno, sino que miramos al suelo, al polvo del cual hemos sido tomados, a Dios en el cielo, al cual podemos ir en gracia. Las dos cosas van juntas. Por uno, por un lado, nuestra perdición. Y así dice la Sagrada Escritura. Llorad los que sentís vuestra perdición. Hay de quien ya no lo siente, el que pasa por alto eso, pensando en sí mismo, todo está bien, todo está en orden. No, así no es. Nuestro Dios quiere en nosotros, quiere hacer el orden divino. Nosotros nunca lo alcanzaremos. Nosotros suprimiremos todas esas cosas, pero con eso a nadie le servimos. Yo personalmente ansio de todo corazón que Dios haga algo tan perfecto. Con eso que permaneceremos siendo hombres, personas, pero no personas llenos de divisiones, amenazas, discrepancias, desavenencias. No, divisiones, borracherías y todas esas cosas, no, sino que personas, hombres, en los cuales la segunda parte se demuestra, que son los frutos del Espíritu que se manifiestan. Esto sucede en aquellos los que la redención han experimentado, vivido. Y hermanos, lo hemos recalcado aquí y también en la predicación del hermano Branham lo hemos traducido. La conversión debe tener una respuesta desde arriba. Cada convertido necesita una respuesta divina. Y esto ya viene claro, lo hemos pasado y lo hemos y espero que lo entendemos, que el Espíritu de Dios ya obra y guía al arrepentimiento. El Espíritu de Dios ha sido enviado para abrirle al mundo los ojos, convencer del pecado y del juicio y de la justicia. En el fondo, el Espíritu de Dios ya comienza en aquellos que deben llegar a creer, a ser fieles. Y nosotros todos bien podemos recordar esto, que el Espíritu de Dios de manera poderosa ha obrado. Pero esto no es el fin de la obra del Espíritu. Pasa de la convicción del pecado, del juicio y de la justicia. Entonces lleva al arrepentimiento, a la renovación, al renacimiento, hasta el llenamiento y el sellamiento, para que de hecho ya no queda nada por hacer o por cumplirse, para que cada palabra que leemos de algún modo la veamos justificada en nuestras vidas. Si está escrito, el que los ha ungido con su Espíritu, decimos, sí, Señor, esto se ha hecho. Si está escrito, vosotros habéis sido renovados por el Espíritu que abundantemente ha sido derramado por encima de nosotros, que podamos decir, sí, Señor, así se ha hecho. Y si está escrito, vosotros habéis sido equipados de poder desde lo alto. Y sí, podemos decir, sí, Señor, esto se ha hecho. Pero si no lo podemos decir, Señor, sí se ha hecho, entonces, ¿qué es lo que debemos decir para ser honestos frente a Dios? Entonces debemos decir, oh, Dios mío, esto aún no se ha hecho. Y seguimos avanzando y la lista se completa. Y constatamos que aún no se ha hecho, no se ha realizado. Y esto no. Dios no nos quiere exponer a la desesperación, sino que nos quiere decir, hijos míos e hijas mías, si queréis poder permanecer frente a mí, entonces cada palabra, cada promesa debe cumplirse, debe realizarse, debéis ser renovados, debe haber un renacimiento, debe haber una nueva creación, entonces mi vida debe estar en vosotros, mi espíritu debe llevar, debe haber producido el fruto del Espíritu, todo eso debe hacerse, realizarse. Y como dije, yo veo mis mis propias faltas y perdiciones de tal envergadura que de hecho mi voz no la puedo alzar aquí, elevar aquí. Pero la palabra de Dios a todos nosotros nos habla igualmente, y me parece que el Señor no nos extendiese solamente una mano, sino las dos, y las alza diciendo: oíd, yo quiero buenas para vosotros, y quiero que vosotros en aquel día podáis estar preparados y podéis permanecer frente a mí. Así que Dios nos muestra el camino, y creedme, incluso el más grande reproche, si viene del Padre en el cielo y es hablado en amor, entonces nosotros nos damos cuenta que es unción que lo envuelve todo, y no nos encontramos en desesperanza, sino que hemos sido confortalecidos en fe, diciendo: fiel Señor, cada palabra hágase, deja que se haga verdad en mi vida, que se realice todo. Si la Biblia habla de renovación o de renacimiento, decimos: Señor, yo quiero experimentarlo de tal modo como en el libro de Dios está escrito y como tú lo has pensado cuando pusiste esta exigencia, y lo mismo con todas las otras experiencias. Solo luego del primer ámbito pasaremos al segundo. Llevado al segundo pasado. Lo mismo que está escrito Juan 5:24, una cita que el hermano Branham citó. Leamos: el que cree en mí ha pasado de la muerte a la vida. Creo que es Juan 5:24. A ver, ¿acaso está cierto? Sí. Sí, es cierto. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero eso no cambia nada en el hecho que a pesar de eso está escrito en Efesios 4:23, que y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces se nos dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, o si os airáis, no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino traje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga, y todo lo demás lo que está escrito. Importante es también 25. Por lo cual, viviendo en espíritu, que también andemos en el espíritu. Es posible que la vida del espíritu en nuestro hacer y quehacer diario por el fruto del espíritu, por gracia, que lo pudiéramos vivir, practicar Y por eso, de eso se trata. Si vivimos en el Espíritu, también andemos en el Espíritu. No vivamos según nuestras jactancias o envidias o ya se nota uno donde el Espíritu termina, donde termina el andar en el Espíritu y donde el egoísmo empieza a reinar, propia honra y las exigencias. Uno se deja sacar de su reserva, entonces se añade a eso y no envidiar al otro. Todo esto debería haber sacado, diciendo nosotros realmente, oh Dios mío, en nosotros, en mí, en nosotros, haz algo para tu honra. Déjanos experimentar una conversión, una renovación, un renacimiento, un bautismo con el Espíritu Santo y con fuego, un sellamiento por el Espíritu, tal como tú en tu palabra lo has anunciado, prometido, y tal como tú a nuestros hermanos y hermanas en el comienzo lo has dado. Todos lo hemos leído de 13 y para libertad habéis sido llamados. Así que no uséis la libertad para ocasión de la carne, sino que servíos los unos a los otros por el amor. Acerca de eso hemos hablado, de servirle los unos a los otros por el amor. Cada servicio que no está encunado en el amor de Dios no resulta, se pierde. El amor de Dios es como el aceite, la unción. Sin el aceite nada es posible. Servid los unos a los otros por el amor, porque toda la ley encuentra su cumplimiento en este mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No sé si, de hecho está escrito en el Sermón del Monte, que lo que queréis que los hombres os hagan, hacedselos vosotros a ellos. Pienso que realmente está escrito en el Sermón del Monte. Pero también aquí, nosotros, si lo quisiéramos hacerlo nosotros, quedamos sin cumplirlo por entero. No lo efectuaríamos. Pero si el amor de Dios se encuentra en nuestros corazones, entonces será el amor que nos motiva y nos impulsa. Porque toda la ley encuentra su cumplimiento en este mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si vosotros os mordéis y contendáis, entonces tened atención que no seáis consumados los unos de los otros. Aquí el apóstol no habla de incrédulos, sino que de creyentes, de aquellos los que hicieron un buen comienzo, un buen empuje. Aquí, así está escrito en 7. ¿Qué es lo que sirve el comienzo, el empuje? El final es coronado. Y la pregunta es, ¿quién os estorbó ya no queriendo obedecerle a la verdad? El impulso no viene de aquel que os llamó. Claro que no. El Espíritu de Dios siempre dará el impulso divino para volver y guiar a volver a Dios. Y dice ya, un poco de levadura leuda toda la masa. Podéis recordarlo, ya lo he dicho. Qué bonito, qué bueno, nuestras madres tuvieron ese resto de la masa leudada y lo amasaron así tan bien lisamente, y después se puso en la nueva harina, se mezcló y todo se engrandó, se hinchó, y uno miró y vio cómo la masa se leudó y se agrandeció. Y aquí dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Podríamos ir a Corintios. Hay tanto que leer, pero para eso no estamos aquí solamente, sino para buscarle al Señor en oración, para decírselo todo. Y sabemos que Él es fiel. No hablaría de ese modo con nosotros. Pero a pesar de eso, como ya lo dije antes, la mano que nos ayuda, la mano de Dios que nos ayuda, se nos extendió. Nadie necesita desfallecer o vacilar, pero nadie debería pasar por alto esto, como si Dios no quisiera o no nos debería decir algo. Todos nos queremos acercarnos hacia Él y simplemente orando, hermanas y hermanos. Muy, muy importante es que todos busquemos nuestra conexión en la oración hacia Dios. Dios es fiel. Estoy convencido de que sí, aún habla con nosotros y a nosotros. Eso es porque tiene intenciones de amor con nosotros. Si hombres ya y personas ya no hablan con los unos con los otros, es muy pesado. Por gran parte solamente queda el juicio, la sentencia. Si Dios aún habla, entonces aún hay esperanza. Aún hay esperanza. Yo estoy confidente en mi Dios y sé que Él hasta este punto nos llevó, nos trajo, y Él nos seguirá llevando hacia la meta, a la honra y a la gloria de su nombre. Amén. Vengamos y oremos. Padre Celestial, de todo corazón te agradezco por tu palabra valiosa y santa. Señor, el fin de todas las cosas está a la puerta. Por eso nos hablas de una manera tan clara. Hemos tomado un buen comienzo. Oh Señor, hemos sido estorbados, parados. Y en la misma epístola de Gálatas dices, ¿quién os estorbó? ¿Quién os hechizó? ¿Quién os estorbó? Él tendrá que responder por eso. Pero, Señor, con eso no queremos eso no queremos tratar ahora. Ahora se trata de mí, de nosotros, cada uno personalmente. De tomar un nuevo impulso, de no quedar parados y retenidos, sino que de hacer la bilanza, de hacer un corte y hacer un nuevo comienzo contigo. Oh Señor, que todo lo puedas restituir y como tú nos has restituido tu palabra, que todos los servicios, todos los dones, todos los frutos, que todo sea devuelto a tu iglesia. Oh Señor, que te conozcamos a ti, que nos encontremos los unos a los otros en tu amor divino. Que cada uno pudiera aceptarle al otro como Dios en Cristo nos ha aceptado. Oh Dios, a todo lo negativo, córtalo, termínalo, todos los pensamientos, a todas las palabras, todos los discursos, todo lo que no edifica, esto destruye. Oh Dios, haznos hombres, personas en los cuales puedes tener tu complacencia, personas creyentes que te confían, los que te creen. Oh Señor, nos has hablado a nosotros. Tu palabra es una semilla, una simiente. Esa simiente la hemos aceptado, recibido. Ahora deja caer la lluvia, venir la lluvia para que la simiente pueda germinar. Oh Señor, esta fe la tengo, que tú, Señor, al final de esta época, de acuerdo a la semilla de tu palabra perfecta, que tú tendrás una cosecha. Y te agradezco y quiero creer que al final todos los obstáculos hayan sido quitados, sacados, puestos al lado. Y tú eres mi testigo, oh Dios, que esta visión la tuve cuando vi este campo de trigo remaduro, lleno, las espigas dobladas hacia abajo, que no había cizaña ni cardo que se encontraba en el campo, en el trigal, sino que trigal puro, o trigo puro. Señor, la cosecha aún debe ser cosechada. Las mieses deben ser cosechadas. Oh, te pido, Señor, déjanos convivir, verlo y teniendo parte en eso, y parte de eso, en la cosecha, en el último minuto, cuando todas las nubes ya del juicio se junten, y toda la esperanza la hemos ya perdido. De repente tú intercedes y la luz empieza a alumbrar por la apertura de las nubes y ilumina no todo el mundo, sino que el trigal es cosechado, el trigo. Oh Dios, aquí estamos. Si quieres usar a otros, hazlo. Nosotros, pero danos la parte que tú nos has propuesto. Déjanos reconocer la parte y juntos pedimos por experiencias claras y verdaderas la guianza clara de tu Espíritu Santo en todo lo que aún debe ser hecho. A tu nombre ya ahora damos la gloria y la honra. Aleluya. Amen.